viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí en directo con todos ustedes un día más en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Tenemos los cielos nubladillos en esta jornada de hoy y 12 grados de temperatura en estos momentos. En un ratito vemos cómo está el tema en cuanto a la meteorología y también en cuanto al tráfico en nuestra zona. Y vamos a hacer un repaso por la actualidad más significativa en esta jornada. Primero en titulares y luego, como siempre, los vamos desarrollando hasta las 2 de la tarde. Recuerden, nuestra programación dura hasta las 2 de la tarde, desde la 1 menos 10 que empezamos en el 88. 8.8 de la FM, donde tenemos siempre la información más amplia. No hace falta que vayan cambiando de dial. Con tener la COPE en el 88.8 de la FM, nosotros en Costa Viva entramos en ese momento en que nos compete, es decir, de lunes a viernes de 1 menos 10 hasta las 2 de la tarde. Eso sí, en la zona de Viveiro se nos escucha mejor, como siempre les digo, por el 99.7, que está un poquito mejor ubicado para los que viven en la zona de Viveiro, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer un repasito por la actualidad en este día de hoy, en el que vamos a hablar de denuncias. Denuncias archivadas, ¿eh? Porque ya saben que el tema de la valla del campo de fútbol de Ribadeo había levantado ampollas, sobre todo en el Partido Popular, que no les hizo ninguna gracia que se hablara de esa inversión de la Xunta de Galicia para el PP Barrera y se simulara o se emulara con una bolsa de pipas. Denunciaron esto ante la Junta Electoral, sobre todo por considerar que se estaba realizando ahí a los pies de una campaña electoral o algo así, y pensaban que ahí se podía poner algún tipo de denuncia, pero resulta que no, que ha sido desestimada por la Junta Electoral Central. Así que esa es una de las denuncias desestimada por la Junta Electoral. Después, otra de las desestimadas ha sido una denuncia que pusieron también desde el Partido Popular por la visita que realizó el pasado día 17 de octubre el presidente de la Diputación a varios municipios de la comarca. Por ejemplo, estuvo en Ribadeo, estuvo en Barreiros, estuvo en Viveiro. ¿Consideraban que era electoral? La Junta dijo no, que no lo era. Y luego también otra denuncia que había presentado el Partido Popular era relacionada con la supervisión de unas obras por parte del concejal de Medio Rural de Ribadeo, Suso Mundín, y que era una serie de caminos rurales. También la Junta decidió que esa no era electoralista, con lo cual desde el Ayuntamiento de Ribadeo el alcalde se muestra muy satisfecho y desde la Diputación de Lugo también. El alcalde, por ejemplo, ve en esta intención del Partido Popular como una intención de ser inquisitoriales y además ha mostrado esa satisfacción, como decimos, señala que él hizo esto, lo hará y lo seguirá haciendo, porque no está mintiendo, y que cuando la Xunta de Galicia u otras administraciones pongan mal, pues que también lo dirá. En cuanto a la Diputación de Lugo, señalan que el hecho de lo que ha desestimado la Junta Electoral viene a certificar las mentiras del Partido Popular, que están intentando ocultarlas, porque están intentando ocultar que tienen malos resultados electorales o no tienen proyecto, con ese tipo de mentiras. Esto es lo que dicen desde la Diputación. Luego escucharemos las declaraciones del alcalde de Ribadeo también respecto a Fernando Suárez. Hablaremos de Viveiro porque los vecinos de Xunqueira en esta localidad están esperando una solución para prevenir las inundaciones cuando se cumple un año de la tragedia en la que falleció una mujer por una fuerte crecida del río. Ya lo saben, ha pasado un año, las barandillas están rotas, todavía está todo deteriorado, desorganizado, muchas vallas puestas, y parece, según destaca el secretario de la Asociación de Vecinos de Viveiro, Alfonso Otero Regal, parece que esto fuera pues Bosnia después de la guerra de los Balcanes. Por cierto, en Viveiro y en materia de sucesos hay que destacar diversas entradas, diversas incursiones de los amantes de lo ajeno en las iglesias de Chavín, de Landrove y de Bravos. En principio se ha detectado la entrada, pero no se han llevado nada. Y además también en estos últimos días, en esta última semanita, se han producido varias entradas en una vivienda en Area y además también en una nave en la zona de Galdo. En la vivienda deshabitada en Area, es una vivienda vacacional que está en la zona de Camiño dos Corgos, entraron, hicieron daños para entrar, una ventana y una puerta, pero los propietarios no echan en falta nada. Eso sí, han presentado una denuncia ante la Policía Nacional. Después de destacar que entre los días 11-12 aproximadamente entraron en una nave que está en el municipio, en la zona de Galdo. En principio no se echó en falta más que un par de garrafas de gasoil aproximadamente, y además pues este tipo de incursiones o de entradas se relacionan por parte de las fuerzas del orden más con una gamberrada que con una intención de llevarse algo, más que con intención de ánimo de lucro. Es decir, se piensa que entraron allí quizá por una gamberrada, se llevaron dos garrafas de 20 litros de gasoil, que apenas es nada, y no se comprende muy bien, con lo cual se atribuye más bien a gamberradas. También en materia de sucesos, destacar un par de estafas a través de Internet. Ojo y mucho cuidado con el asunto de Internet, porque está muy de moda el phishing, lo de que te quiten tus datos de la tarjeta, o también el clonado de las páginas. Clonar las páginas seguras, es decir, imitarlas de tal manera que parecen las reales, solo cambia algún detalle, alguna cosita, pero hay que estar muy seguros de en qué página estamos antes de dar nuestra tarjeta de crédito o de pagar algo. En cuanto al phishing, pues una persona realizó una compra, está ese cargo localizado en el extranjero, eran 49 euros y es muy difícil de seguir la pista hasta localizar cuál es la empresa que ha sido fraudulenta. Eso respecto al phishing. Y luego, respecto al clonado de las páginas seguras, pues hay un vecino también de la localidad de Viveiro que ha denunciado que compró una videoconsola, pagó 212 euros y creía que estaba comprando en una página segura de venta online, pero cambiaba ligeramente algo respecto a la página originaria, y el caso es que no le ha llegado la videoconsola y ha perdido sus 200 euros. Estos son algunos de los detalles de la crónica de sucesos que luego les explicaremos de forma más detallada. Hablaremos del municipio de Foz porque los socialistas acusan al Partido Popular de engañar a los vecinos con el dragado del Puerto Chico. Patricia Otero, la diputada socialista, ha defendido en el Parlamento una enmienda para realizar el dragado ya y también la mejora de la protección del puerto, con una inversión de 820.000 euros, pero que el Partido Popular rechazó, así que consideran que no hay un compromiso real por parte del PP con el dragado del Puerto Chico. En Burela se ha presentado esta misma mañana en el Hotel Nordés el primer Congreso Nacional de Artes de Pesca. Se va a celebrar en diciembre y también se va a celebrar el primer Congreso Infantil de Artes de Pesca, que se va a llamar Conservemos Onoso Mar. El jueves 12 de diciembre será el infantil y entre el 12 y el 13 tendrá lugar el Congreso Nacional de Artes de Pesca. Es una presentación a la que han asistido alcaldes de la Mariña, patrones y miembros de la Fundación Expomar, así como centros educativos. Luego se lo contamos. Relacionado con Burela, alfombristas de esta localidad van a asistir mañana a Santiago a la presentación de la Federación de Asociaciones de Alfombristas Gallegos de Arte Efímero, que va a tener lugar esa presentación en el Hostal de los Reyes Católicos a las 11. Asisten también representantes de asociaciones de alfombristas de Ponteareas, de Miño o de Redondela, además, como no, de Burela. En materia de sucesos también resaltar que la tarde de ayer hubo un accidente en la carretera La Unión de la autovía del Cantábrico con la Nacional 634, ahí en la Cruz do Lobo, en Barreiros. Una mujer conducía un vehículo que se salió de la calzada. En principio, herida leve, fue trasladada al Hospital La Mariña para recibir atención médica. Hablaremos de esto y de mucho más a lo largo de los próximos minutos. Quédate con nosotros para conocer, entre otros, el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
En Restaurante El Álamo disponemos de una gran variedad de platos para llevar. Arroces, fabada, pescados, callos y carnes, entre otras especialidades. Prueba nuestra coquetina, tu croqueta preferida, de jamón, pollo, cecina o queso azul, entre otras muchas variedades. Además, los domingos a la hora del vermut puedes disfrutar de nuestros afamados callos. Reserva tus raciones. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Pues Meteo Galicia nos dice que vamos a tener durante todo el día de hoy los cielos cubiertos. Vamos, que poca solución vamos a tener en esta jornada. Y también se esperan precipitaciones por la tarde. El viento variable y débil. Ahora tenemos 12 grados y ya casi que hemos cubierto la máxima prevista. Después, para mañana, tendremos los cielos cubiertos otra vez, para no variar. Vamos, ya nos vamos acostumbrando, ¿eh? El viento soplará del suroeste. La mayor parte del día será débil, pero por la noche se soplará un poquito moderado. Las temperaturas mañana, 8 grados de mínima y 14 grados de máxima. Aquí en nuestra zona. Recuerden, mañana puede haber alguna precipitación también hacia la tarde. Ahora, el estado de las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay viento en la autovía del Cantábrico, vientos fuertes que hacen que esté en estos momentos un poco condicionada la circulación. Está transitable, no la han cortado, pero sí condicionada en la zona del Alto do Fiouco, donde siempre.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Ahora boletín informativo, 5 minutos y seguimos.
Ahora en mediodía.
COPE, estar informado.
La noticia hasta ahora sigue en la Audiencia Provincial de Sevilla. Después de 8 años de instrucción, 7 meses de juicio y 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía procesados, estamos a punto de conocer los detalles de una sentencia que tiene 1.700 folios. En la Audiencia de Sevilla está Irene Ramos.
Los 21 acusados han accedido a la sala uno a uno, una vez que la funcionaria ha ido llamando a sus procuradores por orden alfabético. Ha sido después de unos 20 minutos de espera, entre corrillos y conversaciones más o menos distendidas, en los que hemos visto abrazos y sonrisas algo nerviosas entre los expresidentes Chávez y Griñán y sus exconsejeros. Las instrucciones para todos ellos, incluidos procuradores y abogados, han sido claras. Teléfonos y aparatos electrónicos apagados y el DNI a mano. De la sala donde se encuentran no van a poder salir hasta que los 21 reciban la sentencia. De momento, la puerta de esa sala donde se decide su futuro permanece cerrada a cal y canto y la prensa apartada. La suerte está echada y puede ser cuestión de solo unos minutos que conozcamos el fallo de esta macro causa de corrupción 11 meses después de que acabara el juicio.
Puerta cerrada, nosotros líneas abiertas para en cualquier momento que salte la noticia en esa Audiencia de Sevilla, contarla en directo. En otro punto de Andalucía, en la Audiencia de Córdoba, sigue el juicio contra 4 miembros de la manada de Pamplona. En esta causa, en la que se sienten en el banquillo, están acusados de abusar de otra chica en Pozo Blanco. En la sesión de esta mañana ha declarado la víctima. Siguiendo el juicio está Inma Cabello.
La víctima ha mantenido la misma versión de los hechos que ha contado desde que interpuso la denuncia. Su abogado, Blas Arévalo, ha señalado que estaba tranquila y que no recuerda nada de lo ocurrido en el trayecto. No sabía que la estaban grabando y que también tiene lagunas sobre el momento en el que se quedó sola en el coche con Alfonso Jesús Cabezuelo. Por otro lado, también han prestado declaración algunos amigos de los acusados que dicen no recordar haber visto el vídeo enviado por WhatsApp.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que a esta hora sigue abierta la operación de la Guardia Civil contra el tráfico de hachís, que de momento se ha saldado con la detención de 20 personas entre Málaga, Granada y Sevilla. Se han llevado a cabo un total de 11 registros. Ha pasado a disposición judicial el conductor de la furgoneta que entró a toda velocidad a la altura del Tarajal, en la frontera de Ceuta, con 52 inmigrantes a bordo, entre ellos menores de edad acompañados de sus madres. Se trata de un marroquí de 38 años que se enfrenta a un delito contra la inmigración irregular. El comercio online va a hacer que este 2019 la empresa juguetera crezca cerca de un 4%. Unas navidades en las que van a volver a ser protagonistas los juegos de mesa y las figuras de acción, que van a estar en muchas de las cartas a sus majestades. José Antonio Pastor es el presidente de los jugueteros.
Están tirando ya del mercado y van a seguir tirando el resto de las navidades, los coleccionables, las figuras de acción, los juegos de mesa, con tecnología o sin tecnología, pero los juegos de mesa, y esta es una tendencia mundial.
Tal y como adelantó la cadena COPE, se confirma el relevo en el banquillo de la selección española de fútbol, José Luis Corrochano.
Como informó ayer por la tarde Juanma Castaño, hay cambio en la dirección del equipo español. Se va Robert Moreno y vuelve Luis Enrique. A esta hora hay una rueda de prensa del presidente de la Federación, Luis Rubiales, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, que está contando Miguel Ángel Díaz.
Luis Rubiales ha anunciado que Luis Enrique regresa al banquillo para dirigir a la selección en la Eurocopa y en el Mundial de Qatar 2022. El presidente ha explicado que desde finales de octubre fue el propio Robert Moreno quien le comentó el deseo de Luis Enrique de volver a los banquillos. Además, han dicho que ayer, día de partido, Robert Moreno exigió a José Francisco Molina, el director deportivo de la Federación, conocer su situación, y a continuación les comunicó que no estaba dispuesto a seguir en su cargo. Fue entonces cuando Luis Rubiales llamó a Luis Enrique para preguntarle si estaba dispuesto a volver y le dio el sí. Hoy estaba citado Robert Moreno en reunión con José Francisco Molina. A primera hora de la Federación no se ha presentado, han estado en sus abogados. Rubiales no entra a valorar la relación entre Luis Enrique y Robert Moreno y explicaba así todo lo sucedido en las últimas horas.
Ayer, día de partido, recibimos un mensaje de Robert Moreno en el que, y cito textualmente, nos dice que quiere acordar su salida y no ser un impedimento para la vuelta de Luis Enrique. El propio Robert Moreno nos dice a nosotros que quiere acordar su salida para no impedir la vuelta de Luis Enrique. Llamo ayer a Luis Enrique Y Luis Enrique me dice al momento que sí, que cuente con él y que va a volver encantado. Y que gracias por la confianza y que gracias por cumplir nuestra palabra.
Y tenis, hoy debuta España en la Copa Davis, España-Rusia, no antes de las 6 de la tarde. Los partidos individuales los van a jugar Rafael Nadal y Roberto Bautista. Ayer, recuerden, en el grupo de España, Rusia 3, Croacia 0.
Teníamos líneas abiertas con la audiencia de Sevilla. Se confirma ya, hay sentencia. Lo primero que hemos conocido es las penas contra los dos expresidentes de la Junta de Andalucía. Última hora, Inmaculada Jiménez.
Pues acabamos de conocer que el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha sido condenado, atención, a la pena de 6 años y 2 días de cárcel, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y también inhabilitación absoluta por un periodo de 15 años. En el caso de José Antonio Griñán, la condena, recordemos, es a 9 años de inhabilitación especial con el consiguiente, dice la sentencia, privación definitiva de todo cargo público de carácter electivo o de designación. De momento es lo que conocemos del fallo, pero ahí queda ese gran titular. Antonio, José Antonio Griñán, el expresidente de la Junta de Andalucía, ha sido condenado a 6 años y 2 días de cárcel por el delito de malversación.
Pues esa es la última hora que nos llega desde la audiencia de Sevilla. El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel. El otro expresidente de la Junta procesado, Manuel Chávez, queda inhabilitado por un periodo de 9 años. Enseguida volvemos a la audiencia de Sevilla para ampliar los detalles de esta sentencia del caso de los ERE. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de dos hermanas gemelas que acaban de celebrar juntas 70 años de vida religiosa. Pero lo más impresionante y lo más interesante también es su alegría.
Son Mary Robert y Mary Claire Burnett. Nacieron hace 89 años en Brooklyn, con apenas 15 minutos de diferencia. Se criaron en un orfanato donde conocieron a las franciscanas de Siracusa, la congregación en la que ingresaron en 1949 y en la que han servido desde entonces sin descanso. Hasta 2011 se dedicaron a la educación en varias escuelas de Staten Island y en Bronx. La hermosa celebración del 70 aniversario de su vida religiosa de estas gemelas sirvió para que ambas proclamaran que no cambiarían su vocación por nada. Es la historia simpática y alegre que vamos a contar dentro de un ratito al abrir el espejo.
Y que vamos a escuchar. Ahora sigues en medio día COPE.
Aquí estamos nosotros contigo en Costa Viva. Aquí seguimos. Recuerda, hasta las 2 de la tarde en esta jornada de hoy en que tenemos fresquito, los cielos cubiertos. Y bueno, pues por el momento esta tarde tenemos que sacar el paraguas, el gorrito, el chubasquero, lo que lleves. Vamos a hacer un repasito por la actualidad. Empezamos por esa presentación de hace apenas un ratito en el municipio de Burela del Congreso Nacional de Artes de Pesca que se va a celebrar, como no, en Burela, claro, en el mes de diciembre. Enseguida te lo contamos, ¿eh?
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339. El número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en Vegadeo, en Bar La Flor y en Mondoñedo, Viñoteca o Petisco. Con el patrocinio de Gasolinera Ortegal Oil.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salada, bendita la vida, te quita y te da.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Presentabas esta mañana en Burela o primeiro Congreso Nacional de Artes de Pesca. Será os días 12 e 13 de decembro. Para falar connosco, temos ao xerente da Fundación Expomar, José Manuel González Brais. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, que é isto do primeiro Congreso Nacional de Artes de Pesca que colle a localidade de Burela? É un poquinho como se vai desenvolver.
Pues muy bien, mira, o Congreso este de Artes de Pesca é unha actividade que a Fundación Expomar organiza dentro do que chamamos Centro de Coñecemento en Patrimonio Cultural Pesqueiro. Isto é unha actividade subvencionada por o Grupo de Acción Local Pesqueira, a Mariña Ortegán, que ten como intención promocionar e desenvolver o sector náutico pesqueiro dentro da Mariña de Lugo.
Un poquinho, falando xa da programación dos actos nestes días 12 e 13 de decembro, sen entrar dunha forma exhaustiva, pois que é o que pode atopar a xente que se achegue?
Pois como dixe ao comenzo, este congreso divídese en dúas partes. Por un lado, hai un congreso infantil que vai enfocado a animar os nenos a conservar e quererlle o noso mar, que vai su título Conservemos o noso mar, dará comento o xoves 12 de decembro ás 9 da mañán na Casa de Cultura. Aí colaboran os centros educativos de Burela, tanto Ulles Monte Castelo como Perdouro, e os colexios públicos Virxen do Carmen e Vista Alegre. Neste congreso os nenos van ter un protagonismo moi importante, pois xa levan varios días facendo actividades nos distintos centros educativos. Unhas están recollendo lixo para facer unha escultura, outros facendo fotos, outros facendo narracións, e ao mesmo tempo acercamos aos centros educativos a profesionales do mar, a xubilados que dedicaron toda a súa vida á pesca para achegar esos nenos as súas experiencias. Pero centrándonos no que o día 12, ás 9 da mañá farase a apertura por parte do presidente da Fundación, Alfredo Llano, e historiadora Herminia Pernas, doutora en Historia Contemporánea, para unha conferencia versada sobre a contribución histórica do porto de Burela á pesca sostible. Despois, haberá unhas ponencias dos alumnos do IES Perdouro e do Monte Castelo sobre a importancia de manter os comportamentos respetuosos co medio mariño. Farase un breve descanso para poder interactuar entre todos os ponentes existentes ao Congreso. Continuaremos despois cos unhas actividades realizadas por todos os centros. Darase coñecemento por parte da Consultoría Valora de todas as actividades que foron realizando os centros. Presentaremos os traballos que foron facendo os rapaces e faremos unha selección para darlles un pequeno diploma a todos os centros educativos por colaborar con nosotros. Nesta entrega participará xente das administracións, tanto da Diputación como da Xunta, estará o delegado territorial da Xunta. E xa para rematar este congreso infantil, reproducirás unha curta que os alumnos do IES Monte Castelo fixeron sobre a vida dos mariñeiros nunha costeira, nunha marea. O título da curta é Todos os días do mar.
Falando un poquinho de como está o sector, a xente que vivides pois no día a día, pois neste caso dende a Fundación Espomar, pois na promoción, no intercambio comercial, na divulgación de todo o que ten que ver coas artes de pesca e cos traballadores pesqueiros, non sei como vedes o sector de cara ao futuro, sobre todo xa que falábamos do caso dos nenos, esa necesidade de que a xente se incorpore ao mundo do mar.
O sector está preocupado, pero ao mesmo tempo está moi ilusionado. Porque unha cousa está clara, a pesca da Mariña de Lugo, os nosos mariñeiros levan moitos anos facendo unha pesca sostible. Levan moitos anos enseñando en Europa e no resto do Estado de como se pode vivir do mar sin acabar con ela. Eso é un pouco que queremos con este congreso transmitir e ilusionar ás novas xeracións para demostrar de que do mar podes vivir.
Pues con esa mensaje que damos, José Manuel González Brais, xerente da Fundación Espomar, moitísimas gracias por atendernos aquí en Cope de la Costa e a seguir, como facemos, pues, dentro dos medios de comunicación e tamén, dende a vosa parte, pues, defendendo o mar, que é importantísimo para a nosa comarca. Graciñas.
Moitas gracias a vos. Estades convidados a todas as actividades que a Fundación Espomar organiza e gracias por a vosa colaboración.
Pero Paco, ¿qué haces en casa con abrigo y guantes?
He calculado que así me ahorro un 5% en calefacción.
¿No se te ha ocurrido usar un combustible más eficiente? Cuando llega el frío, elige el mejor combustible. En Abelleira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Y ahora descubre el nuevo gasóleo B-Energy E+10 con 100 veces menos contenido de azufre que los gasóleos normales y hasta un 30% de ahorro en tu consumo. Infórmate en el centro de distribución Repsol Abelleira, salida 508 de la A8, Ribadeo, Abelleira, llenos de energía.
14 minutos pasan de la una del mediodía, nos vamos del mar a la tierra y de la tierra también a las flores, porque ya saben que Burela, ya que estábamos en Burela, se caracteriza por esas fantásticas alfombras florales que se realizan sobre todo en sus fiestas patronales, tremendas, impresionantes, todo un arte, hasta un kilómetro que realizan de alfombra, toda continuada, no de tapices, ¿eh? Y desde luego esos artistas merecen un reconocimiento y también parece que se están asociando. Esto nos lo va a contar también Baru Domínguez.
Efectivamente, ya lo escuchábamos en COPE Galicia anteriormente, hablaba Alberto Varela, pues con el responsable de esta federación de alfombristas a nivel gallego que coordina a todas las asociaciones que hacen alfombras por el Corpus o por otras fiestas, como es el caso del Carmen en la localidad de Burela. En la localidad burelesa aún no hay una asociación constituida, pero está en trance, es decir, está en trámites y próximamente podremos tener asociación de alfombristas en Burela. En todo caso, viaja mañana a Santiago para hablar con otros alfombristas de todo el territorio gallego. Escuchamos a Martín Lestao.
Vamos a entrar aquí de Burela como aspirantes a ser membros da federación, ¿no? Como ainda non temos a asociación formada, quedanos nada, uns trámites aí por facer, entonces vamos como aspirantes. Isto xurde porque, bueno, fai uns anos, non che vou dicir agora os anos que son porque non me lembro, pero fai pouquinhos anos que nos o concello, a xente de Bueu que fai as alfombras, a asociación que hai ali, púxose en contacto con nós. Veo a Burela, coñecernos, non? Coñecer as maneiras nas que traballamos. Puxenos en contacto con nós, coñecímonos, fomos tomando contacto con eles, xunto con eles, con outras asociacións de outros lugares, con Rianxo, con Ponteareas, con moito, con Ames, con moitos sitios. E nada, pois pouco a pouco vámonos coñecendo. De feito, agora non fai moito, eu personalmente fun a México facer unha alfombra floral, un encontro internacional. E nada, eso. E dicir, fomos coñecendo, xuntámonos, entonces agora pois xurde a idea da federación un pouco para facer a unión entre todos os povos dos que disfrutamos deste arte, ¿no?
Pues muchos pueblos que tienen un arte ya consolidado a través de los años en Burela llevan desde menos, una treintena de años, pues haciendo esta alfombra continua durante las fiestas del Carmen. Y le preguntábamos también a Martín Lestao, que es coordinador precisamente de un tramo de esta gran alfombra, pues, ¿qué tiene Burela en particular?
O diferencial, para empezar, é a data. Eles fana sempre polo Corpus Christi. Aquí en Burela o Corpus Christi non se celebra de ese xeito. E nos facémola pues, o primeiro sábado de xuño sempre, non? Que coincide coas festas de Burela, un pouco como ofrenda tanto a Virxe do Carme como aos mariñeiros que parten para a Campaña do Bonito. Nace un pouco así. A do 2020 sería a edición 27 de alfombra toda unida, O sea, dunha sola alfombra. Porque antes de ser unha sola alfombra, pues, grupos de xente pues, comezaron a facer en sitios salteados, non? Na zona do Porto, aquí na zona da Praza do Mariñeiro, onde a Ponte da Vía, cerca da Praza do Concello, non? Diante da Iglesia, etcétera, etcétera. Hasta que, bueno, entre todos decidiron unirse e facer unha sola.
Pues ahí estaban dos de las características. Una de ellas, la fecha de realización de esta alfombra. La segunda, que es una alfombra toda unida. Y la tercera, la temática, que cada año es diferente.
Nos, evidentemente, antiguamente partimos do que é a alfombra tradicional con espadana e dibuxos geométricos e fomos evolucionando e poñéndolle tema. Cada ano decidimos un tema diferente e vamos traballando sobre ese tema para non ser tan repetitivos e un poquinho tamén para innovar, para incitar á xente, non, esa curiosidade de que será este ano, non? Ao ser unha sola e ser tan larga, se a faz tan repetitiva, o que pasa é que vela desde un principio e xa ves toda. Ainda que cambien as cores e tal, as formas veñen sendo as mismas. E iso é o que non queremos.
Pues la de este año, muy curiosa, la del año 2019, era de cómic, dedicada al mundo del cómic en sus diferentes facetas. Sobre la de 2020, aún no han querido desvelar el secreto. Estaremos pendientes de lo que pase con esa gran alfombra floral de Burela.
Claro, es para que sea sorpresa. Nunca nos lo dicen y después genera mucha expectación. Así que estaremos pendientes y mañana pues es en esa presentación oficial de la Federación de Asociaciones de Alfombristas de Arte Efímero, que desde luego arte es y efímero también, que luego se pasa por encima o vuela con el viento. Es una pena. 18 minutos pasan de la una del mediodía. Un alto en el camino y seguimos.
Muebles Toxeiro y Toxeiro Descanso en Burela. Cumplimos 40 años. 40 años con todos vosotros. Y para celebrarlo, hasta el 4 de diciembre tenemos unos increíbles descuentos en todos los artículos de la tienda. Colchones hasta un 40%. Cuadros, lámparas, artículos de regalo un 40%. Tapicería un 20%. Dormitorios, salones, muebles auxiliares un 15%. ¡Qué descuentos! Aprovechalos. Tienes hasta el 4 de diciembre. Abierto de lunes a sábados en horario de 10 de la mañana a 1:30 y por la tarde de 4:30 a 8:30. Recuerda, estamos de aniversario. Tenemos unos descuentos increíbles. Acércate a Muebles Toxeiro en calle La Mestra 9 y Toxeiro Descanso en calle Manuel Murguía 6 en Burela. Gracias por formar parte de este proyecto.
Eu terra, eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia. O mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
19 minutos pasan de la una del mediodía, sigues en Costa Viva, estamos contándote las noticias. Te recuerdo, desde la 1:10 que comenzamos hasta las 2 de la tarde. Estamos todos los días de lunes a viernes en Costa Viva. Y en estos momentos, por cierto, se incorpora otra de nuestras sintonías también, ahora mismo, y les recordamos lo de siempre, por el 88.8 de la FM, pongan ustedes ahí la radio, que es donde tenemos la programación más amplia. Estamos en Costa Viva contando la información del día, Mariña Lucense y Occidente Asturiano. Y dentro de la información del día tenemos que dar cuenta también del capítulo de sucesos, de pues esas actuaciones que se llevan a cabo por parte de las fuerzas del orden respecto a los actos vandálicos, vándalos, ladrones o hurtos, etcétera. En el municipio de Viveiro constan en estos momentos varias actuaciones por parte de la Policía Nacional relacionadas o con intrusiones en casas o intrusiones en naves y también con algún delito vía internet. Les vamos dando cuenta de ello. Por una parte, hay que destacar que han tenido conciencia de una entrada, de una incursión en una vivienda deshabitada en Area, en el Camiño dos Corgos. Esta se ha realizado pues en estos últimos días, más o menos entre el 11 y el 13 o 14 de la semana pasada, según se calcula. Parece ser que alguien entró en esa vivienda rompiendo un cristal, rompiendo una puerta, pero la verdad es que los propietarios no han echado nada en falta. En principio han planteado una denuncia porque ha habido una incursión, efectivamente, pero no se han llevado nada, o al menos no se han dado cuenta de que se hayan podido llevar nada. Eso sí, los desperfectos que han ocasionado. Esto coincide en el tiempo, ya lo saben, con otras entradas en esa misma zona, en esas casas que son segundas viviendas de la zona de Area, es decir, zona de playa en el municipio de Viveiro. Se entró en otras casas, en estos últimos días de atrás, y se habían llevado pues una desbrozadora o una motosierra, ese tipo de elementos de los que se llevan siempre de los garajes o de las casetas que se suelen tener aparte para guardar las cosas, ¿no? Después destacar que también en Galdo entraron en una casa deshabitada por esos mismos días, sin embargo tampoco se echó nada en falta, simplemente la incursión y los daños de entrar en ella. Y eso sí, también en esas mismas fechas hubo una entrada en una nave en Galdo. Ahí sí que se llevaron algo, pero en principio de poca cuantía y de poca entidad, y un par de garrafas de 20 litros de gasoil. Esta incursión se produjo aproximadamente a mediados de la semana pasada. En principio, desde la Policía Nacional piensan que se podrían tratar de unas gamberradas, a lo mejor de unos chavales o algo, y de una gamberrada porque no hay una intención de lucro, o no ven una intención de lucro en ese tipo de entradas, que además son espontáneas, se producen en zonas aisladas, y simplemente pues se alerta a la población de que tengan un poquito cuidado, si ven algo extraño, que avisen a las fuerzas del orden, que no lo duden, y que colaboren con la justicia, por supuesto, para que todos estemos un poquito más seguros. Y luego destacar, dentro de esa crónica de sucesos, un par de estafas, eso sí, ojito, a través de internet, porque claro, como ahora mismo ya estamos todos muy abiertos a internet, a comprar por internet y a dar nuestros datos bancarios o la tarjeta por internet, tenemos que saber muy bien a dónde o a quién compramos. Por una parte, a qué distribuidor o a qué vendedor compramos, y por otra, pues corremos el riesgo de que lo hagan también, que hasta nos la cuelen. Una de las estafas que se han denunciado es un fraude que es un poquito difícil de investigar, porque la cantidad se ha cargado en el extranjero, en una página web que está localizada en el extranjero. Es una pequeña cantidad, 49 euros, y se ha realizado por el método de phishing. Te roban los datos de tu tarjeta bancaria. y después otra de esas estafas a través de Internet ha sido a causa de una página clonada. Una página clonada es que imitan tal cual casi la página en la que tú vas a comprar. Tú a lo mejor piensas que estás comprando en un establecimiento consolidado, con su fama y su reputación, pero resulta que les han calcado la página directamente y se parecen muchísimo y no te estás dando cuenta y estás dando tus datos y haciendo tu compra en una empresa fraudulenta o en una persona fraudulenta que se va a llevar tu dinero. Eso es lo que le ha pasado a un vecino de Viveiro que compró un videojuego por 212 euros y sin embargo no lo ha recibido. En principio no lo va a recibir. Clonaron una página de curso legal, de comercio online legal, todo perfecto, a la que clonaron, claro, pero cambiaba pues a lo mejor nada, un guión en un correo electrónico a la hora de realizar una transferencia y ahí perdió su dinero el comprador, 212 euros. Son delitos que se están investigando, como decimos, fraudes a través de Internet cada vez más a la orden del día. Tengan mucho cuidado cuando realizan operaciones por Internet. Y luego destacar también, por cierto, ya con esto cerramos el capítulo de sucesos en el municipio de Viveiro, diferentes incursiones que se han dado últimamente también en varias iglesias. En principio en Chavín, en Landrove y en Bravos se produjo la incursión, es decir, se colaron ahí, pero no se llevaron nada o no se tiene conocimiento de que se hayan llevado nada de ellas. 25 minutos, 25 ahora, sí, pasan de la una del mediodía. Vamos a hacer un alto en el camino y seguimos.
Seguro que ya estás esperando otra cena baile, ¿verdad? Pues estás de suerte. En Restaurante Foguete ya estamos preparando una gran cena baile para el sábado 23 de noviembre. Paté casero con cebolla caramelizada y manzana, arroz caldoso con marisco, brocheta de secreto ibérico y panceta ibérica, profiteroles con crema de arroz con leche y bodega. Todo ello por 22 euros persona. Baile amenizado por Jaime Paredes. ¿A qué esperas? Llama ya y reserva al 982-131-763 o 600. 137-982-802. Restaurante Foguete en Vilaframil, Ribadeo.
Vamos a hablar de Ribadeo y de las denuncias. Esas denuncias que han sido archivadas por la Junta Electoral. El Partido Popular interpuso 3 denuncias porque consideraban que eran actos electorales. Pues la valla del campo de fútbol Pepe Barrera de Ribadeo, que ha dado mucho que hablar, la de las pipas. Y también la visita del presidente de la Diputación a Ribadeo, a Barreiros y a Viveiro el día 17 de octubre. José Tomé estuvo por aquí hablando de actuaciones y... También otra denuncia que se puso fue por una supervisión de obras que realizó el concejal de Medio Rural de aquí, de Ribadeo, Suso Mundiña, a unos caminos, y se consideró entonces electoral por el PP. ¿Qué ocurrió? Pusieron la denuncia en la Junta Electoral y la Junta ha decidido archivarlas y consideran que no tienen lugar, que no ha lugar. Claro, el alcalde de Ribadeo está muy satisfecho con el archivo. Además, ve en esa intención del Partido Popular como un acto, un intento inquisitivo. Señala que estamos en el siglo XXI, que hay libertad de expresión y que, por ejemplo, con el tema de la valla no se mintió, se dijo lo que ponía cada administración y si no le gusta que pongan más, básicamente. Escuchamos a Fernando Suárez.
Estamos a dar por unha banda a satisfacción polo arquivo destas denuncias que o Partido Popular fixo contra a miña persoa en 3 ocasións e unha delas tamén contra o meu compañeiro concelleiro de Medio Rural, Suso Mundiña. Nunha delas, por unha visita institucional do presidente da Diputación a Ribadeo, que non é, honestamente, non é da cor política miña, do que é o alcalde de Ribadeo. Outra delas, por ir aí pues, prácticamente 2 meses ao concelleiro de Medio Rural e eu a supervisar unhos camiños que estamos amañando moito antes do inicio destas eleccións. E unha terceira denuncia era porque parece que estaba doído o Partido Popular porque se puxera unha valla no campo de fútbol no que se obxectiva e honestamente se explicaba a aportación de cada administración, unhas con máis diñeiro porque máis aportaron e outras de maneira ínfima porque aportaron moito menos. Entón, o que pretendía o Partido Popular en toda esta cuestión era pois unha labor inquisitorial, unha labor de aplicarnos unha mordaza, é dicir, tapar as miserias do que algunhas administracións castigan a Ribadeo non dando moitos recursos, e pretendíamos que durante a campaña electoral pois elimináramos todo tipo de cartelería, todo tipo de información, etc. Isto, realmente estamos no século XXI, Creo que estamos na Europa do primeiro mundo e a liberdade de expresión ten que prevalecer por encima de todo, sobre todo cando non te metes con ninguén. E se dices a verdade, se relatas que alguén non dá nada ou dá moi pouco, pois ese que dá pouco non lle ten que parecer mal. O que ten que facer esa administración que dá pouco é para a seguinte vez dar moito máis e entonces, en ese caso, pois terá a correspondente repercusión objetiva. Non se trata de que como damos pouco e non gusta que poñamos que dan pouco, pois hai que denunciar ao alcalde de Ribadeo para que non poña esa información. O alcalde de Ribadeo vai facer eso, fixo, e vai no seguir a facer sempre que estime conveniente. Non se mete con ninguén si realmente explicamos a realidade do que as administración, do que as diferentes administracións dan a Ribadeo.
Pues que seguirá haciéndolo y al que no le guste, que ponga más. Básicamente, en resumen, las palabras del alcalde de Ribadeo respecto, por ejemplo, al tema de la valla. Destacar que también desde la Diputación de Lugo han mostrado su satisfacción, han emitido un comunicado de prensa en el que hablan de un intento a la desesperada de los populares de tapar por la vía judicial sus malos resultados. Considera José Tomé, presidente de la Diputación, que como no hay proyecto para la comarca de la Mariña ni para el conjunto de la provincia de Lugo y salen malos resultados electorales, intentan taparlo con las denuncias judiciales. Se trató, insisten, de una visita institucional dentro de la actividad ordinaria del organismo, programada además con anterioridad a la convocatoria de esas elecciones generales. Es lo que ha argumentado José Tomé. Archivadas, pues, las denuncias contra el alcalde Ribadeo y el presidente de la Diputación por la valla, por la visita a unas obras del concejal de Medio Rural. Hay también la denuncia se cursó contra Suso Mundiña y la visita institucional del presidente de la Diputación, José Tomé. Seguimos hablando de otros asuntos que marcan el día. Nos vamos a acercar enseguida al municipio de Foz. Un alto en el camino.
Hay mil motivos para mercar na Mariña. Ata o 25 de novembro, a FECAM pon en xogo 8.000 euros en premios. Compra nos establecementos asociados en Viveiro, Foz, Xove, Burela, Ribadeo, Covas, Lourenzá e Obicedo e presta atención ao sorteo na túa vila. Xa o sabes, hai mil motivos para mercar na nosa comarca. É unha mensaxe da Federación de Comercio a Mariña. O 25 de novembro, o sorteo será no Obicedo.
¿Su lavadora no lava? Llame a Juan Ríos. ¿Problemas con su televisor? Llame a Juan Ríos. Su tienda de confianza con servicio de venta, reparación e instalación de antenas. Juan Ríos, en San Cosme de Barreiros, Rúa Vila 39. Nuestra principal preocupación es su satisfacción.
Hablamos del municipio de Foz, pues, porque arrancan ya unas obras necesarias reivindicadas por los vecinos en Mañente, que van a mejorar el abastecimiento de agua y también evitar esas roturas, esas fugas que se producen de cuando en cuando. Para evitar las pérdidas en Mañente van a comenzar ya este jueves, previsiblemente. Eso sí, el alcalde pide disculpas y paciencia a los vecinos. Tienen un presupuesto de 37.000 euros y el plazo de ejecución pues sería aproximadamente mes y pico. Calculan tener las listas antes de que acabe el año. Escuchamos a Franca J.
Vamos a comenzar coas obras de abastecemento en Mañente. Serán 1.700 metros de tubería nova que se vai dispoñer pois para sustituir unha tubería de fibrocemento que estaba anticuada completamente, con roturas continuas, que tiña dúas purgas para evitar esas roturas por aumento de presión. O sea, estábamos perdendo agua da depuración, agua que pagamos todos e non se pode consentir non a día de hoxe. Entón, é unha cuestión que cando chegamos ao goberno estaba unha petición antigua da concesionaria, estaba en trámites, o que fixamos foi impulsalo e comezarán este xoves xa. Co cal, pois, pedimoslle desde logo a todos os veciños pois tranquilidade, paciencia e esas disculpas, non, que durante a execución das obras pois sempre se van a ocasionar as molestias, pero o resultado paga a pena. O prazo vai ser reducido, contamos terminalo antes de final de ano. O presupuesto son unos 37.000 euros, bueno, es una actuación importante, sobre todo para Mañente, para o día a día dos veciños, porque as roturas continuas pois ocasionaban moitas pegas e moitos atrancos.
Otra cosilla que necesitan los vecinos de Foz, sobre todo los que se hacen a la mar o tienen su barquita, es el dragado del Porto Chico. Es algo que llevan reivindicando desde hace mucho tiempo. Parece que todavía no se cumple ese compromiso y sobre ello se presentó una enmienda en el Parlamento gallego en la jornada de ayer. La presentaba la diputada socialista Patricia Otero. Era una enmienda para realizar ese dragado ya, para la mejora de la protección del puerto, con una inversión de 820.000 euros. Pero esa enmienda fue rechazada por el Partido Popular, según criticaban desde el PSOE. Afirma Francisco Cajoto que no se ve de interés por ese Porto Chico e que é unha obra necesaria.
Precisamente, ademais, falaba hoxe a miña compañera Patricia Otero e viña tamén unha noticia non desa visita que houve a Portos no día de onte por o concelleiro tamén do Partido Popular, por Javier Castiñeira, membros da Asociación da Ribeira. É curioso, non, que ante unha moción do Partido Socialista actúen dunha maneira e pois pretendan vendernos outra actuación de outra completamente distinta. Non, o que solicitábamos era orzamento xa, solicitábamos orzamentos da Xunta para que se faiga esa drenaxe urxente, solicitábamos orzamentos da Xunta para que se produzcan esas melloras no dique de abrigo de Porto Chico, e solicitábamos orzamentos da Xunta para que haxa ese compromiso con FOD que estamos vendo reiteradamente, pois que non se cumpre, non? Ademais, o que hai orzamentado na Xunta, pois finalmente non se executa, como no caso da depuradora, que levamos moitos anos con eses 500.000 euros, non? Realmente antes o que se conseguiu foi un compromiso de executar un proxecto, únicamente o proxecto. Esperamos que desde logo se leva a cabo, pero non nos parece suficiente desde o Concello, non? Entón, bueno, o que pedíamos era que o Partido Popular tamén en Santiago pois se comprometera con FOD. Vemos que non sucede, non? Entendemos que se están facendo campaña xa de cara ás eleccións da Xunta, pero esperábamos desde logo moito máis.
Pues hay que dar la valoración del alcalde focense del Partido Socialista, Fran Cajoto, sobre el tema del dragado de Porto Chico, muy reivindicado y muy esperado también. Seguimos adelante, vamos a hablar de algo también muy esperado, por cierto, al menos esperado de siempre, porque ya se sabe de la problemática del barrio de Xunqueira en Viveiro, pero esperado desde hace un año. Se ha cumplido un año de la tragedia de Xunqueira, las cosas siguen como están y la casa sin barrer, como el que dice, porque está todo todavía manga por hombro.
Bouso Afilados, todo tipo de afilados, de cuchillos, tijeras y otros tipos de instrumentos de corte. Si tienes cualquier instrumento para afilar, Afilados Bouso te los afila. Y para tu comodidad, no tienes que desplazarte a ningún sitio, porque Afilados Bouso ofrece servicio a domicilio. O si lo prefieres, puedes dejar los instrumentos en Mercería Casa Vicente, en Ribadeo, frente al Centro de Salud, y luego recogerlos allí mismo. Afilados Bouso, teléfono 679-890-522.
Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar. A tua resposta é Mobles Folgueira. Pensas que ese moble o poderías comprar ao mellor prezo? A tua resposta é Mobles Folgueira. Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A tua resposta é Mobles Folgueira. A todas as túas dúbidas vas ter a mellor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción. Doble de vacaciones, doble de sueldo, doble de megas, y en Talleres Casariego en Tapia también te damos el doble. Durante los meses de noviembre y diciembre te damos 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. Sea cual sea la marca de tu coche, tienes un 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. No lo dejes escapar, aprovecha esta promoción, sea cual sea la marca de tu coche, y cambia tus neumáticos. En Talleres Casariego en Tapia te damos el doble en neumáticos. Visítanos.
Costa Viva, vamos a acercarnos hasta el municipio de Viveiro y en concreto a un barrio, al de los vecinos de Xunqueira, porque hace apenas un par de días que se cumplía el año de la tragedia de Xunqueira. Recuerdan cuando se inundaba el barrio, lamentablemente fallecía una mujer, y la verdad es que se ponía sobre la mesa el problema que tiene ese barrio cuando hay unas crecidas de río, y un problema que necesita solución. El caso es que al cabo de un año esa solución todavía no ha llegado, y bueno, pues queremos saber cómo se está viviendo por parte de los vecinos. El secretario de la Asociación de Vecinos de Xunqueira es Alfonso Otero Regal. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿cómo está ahora mismo la situación? Porque el otro día tuvieron ustedes una asamblea, pusieron, digamos, los puntos en común, hasta dónde habían avanzado y cuáles son las conclusiones.
Bueno, nosotros no estuvimos quietos porque mandamos una carta a la alcaldesa, a la directora general de Aguas de Galicia, en su momento, pues reclamando una solución, porque la Xunta, bueno, Aguas de Galicia propuso al ayuntamiento tres proyectos, tres alternativas. Bueno, es un proyecto con ligeras modificaciones, pero que desde luego deshabitaba el barrio, porque dejaba accesos a las casas de un metro o dos metros como máximo. Y entonces, bueno, y además que contemplaba, por ejemplo, una puente medieval de Ceso de Viveiro, pues la tiraban, bueno, muchas barbaridades. Y entonces llamamos la atención que varias veces habíamos enviado cartas solicitando una entrevista, porque son los vecinos que los que sufrimos las consecuencias aquí, somos los vecinos que conocemos la cómo funciona el río, y que no se nos habían contestado, pero gracias a esa famosa carta y que la publicó la prensa a bombo y platillo, pues nos llamaron nada al día siguiente, y incluso se tuvieron, yo tenía que viajar, y se tuvieron a celebrar el lunes porque yo el martes me tenía que ir, ¿no? Y en la reunión pues no empezamos muy bien, pero estaba la directora general, el rector del proyecto, el delegado de la Junta en la provincia de Lugo, y por parte nuestra estábamos la presidenta y yo de la asociación, y por parte del ayuntamiento estaba el vicealcalde, como se llame. Empezamos con lo de siempre. O sea, ellos achacan que fue una cosa excepcional, que llovió mucho, etcétera, etcétera. Llovió mucho esta semana también. Y nosotros no, nosotros en realidad no es que lloviera mucho, es que el río, en la parte superior, estaba sin limpiar. O sea, sin limpiar sin años, a pesar de que todos los años, en el mes de junio, mandamos una carta a todos estos organismos pidiendo que se limpie el río. Bueno, además ese verano se había cortado mucho cuelito y los tractores pasan por el río, pero continúa otro sitio donde pasar, y quedó como quedó, porque esta inundación no fue una inundación solo de llover, fue que se retuvo en tres pesas el agua, y cuando rompió llevó por delante todo lo que encontró. Bueno, pues al principio dije, mire, puedo puntualizar cada vez que hablan ustedes, porque si no esto parece un monólogo. Y bueno, comenzamos así, un poco tirantes, pero al final llegamos a un acuerdo. Fuimos analizando los tres tramos, porque ellos tienen el primer tramo, que es la parte superior, y los otros dos que está aquí en la parte urbana, ¿no? Y se acordó, porque hay una casa que está a punto de caer, que se expropie y que se tire, ampliar ese vial de junto a ese grupo de casas, y que todas las calles tengan acceso a un coche de bomberos, porque estos son casas viejas, de madera, etcétera, y pueden arder. Y excepto una calle que no se podría, pues es a poner dos bocas de riego para los bomberos, por si fuese necesario. Después, el camino de acceso al campo de la fiesta, que llamamos aquí, que era un terreno comunal, cedido al ayuntamiento, que ellos desaparecían, dejaban un metro de acera para las casas, que continúe tal como está. Y se utiliza la otra parte del río, la que está junto al convento ahora mismo abandonado, el convento de las monjas. Nos pidieron permiso, si estamos de acuerdo, en tirar el lavadero. Dijimos que sí, lo trasladan otra zona más arriba, igual que a la fuente. Y queda un escalón que proponen ellos como un aliviadero en caso de que llueva mucho. Pero aún así existía el problema de la puente medieval, que realmente esta semana pues tuvo nada a 20 centímetros de taponarse allí el río. Y entonces ahí se necesita un aliviadero. Parece ser que técnicamente a la derecha de la fuente no se puede hacer. Entonces recuperaron la idea, aquí hay la fábrica de curtidos desde el siglo XVII, había una presa, el que le llevó el río ahora, y esa presa conducía, le llaman aquí río pequeño, porque conducía el agua, nunca volvía al río, la llevaba la parte de la humedad de la parte izquierda de Xunqueira, ¿no? Y tratar de recuperar ese río como aliviadero. Para eso, a la semana siguiente aparecieron aquí el ingeniero redactor del proyecto, topógrafos, etcétera, etcétera, para hacer los análisis pertinentes, y tuvimos el compromiso de que en un mínimo plazo, el plazo más posible de 2 o 3 meses, pues redactarían el proyecto definitivo, convocarían a la Diputación Provincial, al Ayuntamiento y a nosotros para ver la propuesta definitiva, ¿no? Surgen todos los núcleos de población, pues siempre hay gente disidente y muchas veces vinculados a partidos políticos, en este caso también. Bueno, y empezaron a decir que si nos tenían comprados, que si habíamos aceptado lo que nos dijeran, etcétera, etcétera, cuando no fue verdad. Y entonces convocamos una asamblea, la asociación convocó una asamblea vecinal, quiero decir, que pudieron ir socios y no socios. En esa asamblea estaba clarísimo que había otra postura, que era la de cortar la carretera, hacer movilizaciones ya, etcétera, etcétera, etcétera. Y porque no se habían hecho antes, etcétera. nosotros pedíamos por nuestra parte que diésemos un margen de confianza a Aguas de Galicia, porque nos había verdaderamente tratado bien, había aceptado nuestras modificaciones, no todas, quiero decir, hubo una negociación, como todas las negociaciones, y que esperábamos la redacción del proyecto, y entonces que si hacía falta hacer una movilización, que se hacía. Pero bueno, que también que estuviese claro que los cortes de carretera hay que solicitarlos, y son de 5 o 6 minutos. Eso es así. Bueno, pues al final, bueno, también había que ya la parte de arriba del río volvía a estar llena de troncos, volvía a estar sucia, porque la empresa que contrató Aguas de Galicia para limpiar esa zona lo hizo con máquinas. Y donde no llegaba la máquina, que la máquina no se metía en el río, pues quedaron los troncos. Y entonces mandamos una carta con fotos a Aguas de Galicia y surgió efecto porque esta semana empezaron a limpiar. Lo que sí nos sorprendió es que apareció también un letrero de Aguas de Galicia que dice que se va a invertir 1.700.000 y no sé cuántos mil euros para solucionar el tema de Xunqueira. El proyecto inicial, los tres proyectos iniciales, que es uno modificado, no llegaba a 500.000 euros la obra. Y el presupuesto de este año, y ayer volví a volver a mirarlo, el que está ahora mismo en el Parlamento, son 100.000 euros lo que se destina a solucionar este tema, que supongo que es el coste del proyecto. Por tanto, la cosa así. De todas formas, lo que sí funcionó es que esta semana están limpiando los troncos a mano, la parte superior, ¿no? No han terminado aún, o por lo menos yo creo que no han terminado. Ayer estaban aquí en el puente, no han terminado porque fui a dar una vuelta y aún así hay zonas que están en la parte de arriba que aún necesitan más limpieza. Uh-huh. Y así están las cosas. Pasó un año y esto parece el final de la guerra de Bosnia o de cualquier
otra
guerra.
Todavía queda deteriorado por ahí las cosas.
Exactamente,
¿no?
El puente le cayeron las piedras a la parte de abajo, las barandillas están rotas y tiradas, el trozo de acceso a la parte de arriba del barrio, que pasa un coche escaso porque cayó hacia el río la historia, la casa esa está en el aire, cualquier día cae, entonces si vuelve a haber otra barrera. Y aquí no se empezó nada porque los representantes, todos los representantes, parece ser en el ayuntamiento, tuvieron una reunión para ver qué proyecto utilizar y dijeron que ellos no entendían, que no tomaban cartas en el asunto. Parece ser que a los técnicos del ayuntamiento, 4 técnicos, el ayuntamiento de Viveiro, que recauda unas 100.000 euros al año de licencias de obras, eso pasa en varios, no solamente aquí. Y resulta que tiene 4 técnicos, 2 arquitectos, y 2 aparejadores, y no son capaces de hacer lo que hice yo sobre un papel, ¿vale? O sea, quiero decir que son las modificaciones que pedimos, son que el barrio que sea digno, que pueda tener accesos dignos. Queremos el barrio como estaba, como decíamos al director general, no un barrio lleno de pasarelas, de escaleras, de pasillos para entrar a las casas, etcétera, etcétera. Y entonces la cosa está así, esperando de una puñetera vez el proyecto. Y después nosotros en las elecciones convocamos a los distintos partidos políticos que se presentaban a las elecciones en Viveiro. Vinieron todos a la reunión, excepto los de Unidos Podemos, que esos no vinieron porque nos exigían que hiciésemos un debate sobre el tema, y yo para debates pues ya tenía un debate en varios días, etcétera, etcétera. Creíamos que la asociación no tenía por qué hacer ningún debate. Nosotros los llamamos para explicarles la situación, que los proyectos no nos convencían y que exigíamos y que estaban dispuestos a poner, porque el país se daba de dinero. Entonces el Partido Popular recibió en aquel momento un email exactamente y decía que estaban dispuestos a poner 230.000 euros para la historia. La Diputación, que vino el anterior presidente, supongo que se respetará lo que el otro prometió, más o menos lo mismo. Se encargaba la expropiación de ese edificio que está cayendo encima del río. Y pues, el ayuntamiento le quedaba muy poco que aportar si cumplía toda esta gente, ¿no? Pero la cosa sigue, y como te estoy explicando, ¿entiendes? Uh-huh. Echándose unos a otros la culpa, que si el barrio de abajo le corresponde al ayuntamiento, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y la cosa está como, digo, está así.
Y ahí hay intranquilidad, quiero decir, hay un miedo, porque ahí atrás había alerta de
que hay intranquilidad, y después la gente es la monda, porque muchas veces la gente en una asamblea o hablando contigo te dice una cosa, y por atrás va diciendo, ayer me mandaba un WhatsApp la alcaldesa que dice que está la gente muy nerviosa, que la están bloqueando, y pues mira, ni caso, porque tú allí se acordó esto y no dijo nadie ni una otra cosa, ¿entiendes? Ni del lavadero, ni nada, pues tío, todo el mundo estuvo de acuerdo. Entonces eso es lo que pasa. Que tiene que tomar cartas al asunto. Hombre, un año es un año, ¿eh? Y un año se pudo hacer bastante más que se hizo, ¿no? ¿Qué es la culpa? Los proyectos, la realidad, estaban tan mal hechos, te explico, porque que el ingeniero no sabía que el puente era medieval, tuvo que llevarlo allí, bajar abajo y decir, mira, además está entero, porque el puente lo habían anchado a la derecha en los años 70 con cemento, pero es que la parte de arriba está entero el puente, ¿entiendes? No se puede tirar además una zona que es un pepri, porque esta parte del barrio es un pepe, es un plan, tiene un proyecto de protección de un casco histórico, e incluso es más antiguo que el pepe de ninguna parte de la costa, y del de Viveiro incluido. Uh-huh. Y entonces el proyecto no estaba muy bien hecho, digamos, ¿no?
Bueno, había que cambiarlo. Ustedes llevaron las modificaciones, dieron un plazo de unos 4 meses.
Y después también hay un tema de la curva. Hay una curva del río que ahí siempre se desborda. Por si el otro día estuvo a 20 centímetros de desbordarse, ¿no?
Cerquita,
bueno, ya. Pues en ese por eso tiran el lavadero y acercan hacia. Tendrán que modificar el muro del convento o ponerle una cimentación nueva o algo por el estilo para que suplir un poco o suavizar esa curva para que siempre se vaya por ahí el río, ¿no?
Pero bueno, como decíamos, todavía digamos que les queda parte de ese plazo que les dieron ustedes para que presenten ese contraproyecto,
ese proyecto, exactamente. Ajá. Y bueno, y la asamblea se acordó después de
esperar, ¿no?
De insistir yo mucho que nos dieran un plazo en ese aspecto, y que después ya admitíamos de hacer lo que iba y mandar la carta famosa que se mandó, que limpiaran la parte superior del río, ¿no? Porque aquí el problema siempre es la parte superior del río.
Bueno, más o menos entonces así está la situación. Eso sí, una vez que pase el plazo,
nos convocaron una reunión. Uh-huh. La otra parte, los que no son de la selección y que lideran pues los Unidos Podemos, y nos han convocado una reunión a las 4:30, a mí y a la presidenta, no sé qué nos querrán decir.
Hoy a las 4:30.
Habrá que volver a tratar de convencer la cosa. Uh-huh. Bueno, nos han acusado de vendidos, de que nos tenían convencidos, de que no. Mira, es que es el colmo, o sea, es el colmo. La Dirección General de Costas vino aquí. A ver, sí, no fuimos nosotros a Santiago, vinieron aquí a hablar con nosotros. Se prestaron, reconocieron que era verdad, que no habían consultado para nada a los vecinos, que no habían tenido en cuenta nada a los vecinos y que en algunas cosas se había equivocado, pero un montón, ¿eh? Hombre, el proyecto, fotos del proyecto son de hace 12 años.
Sí.
Entonces, bueno, así está el asunto.
Pues así está el asunto, estaremos muy pendientes de todo.
Pero
si hay algún cambio.
Un año. Sí. Un año y murió una persona, que pudieron morir muchos más. Yo fui quien avisó a todo el mundo, porque yo estaba despierto, vigilando, porque a mí se me intentaba siempre. Y entonces yo fui quien avisó cuando escuché los gritos de la madre de la hija, yo creí que era la madre de la hija, pero era la hija al final, quien llamaba, y llamé a bomberos, toda la policía, a todo el mundo, y por tanto ya te digo, no pudieron morir más gente, porque hay otras casas habitadas. Hubo un señor que le pregunté, pero tú estabas en casa, ¿por dónde saliste? Por la parte de atrás, saltó por la ventana y por la parte de atrás. Un señor que vive solo, una pareja que estaba temblando, pero los llamé por teléfono, funcionaba el teléfono y no sabían, porque si abren la puerta les pasa lo mismo, porque está más baja la casa que
aquello
que era.
Les habría entrado el agua en
4 metros, claro. Uh-huh. Excepto.
Pues afortunadamente no pasaron malos.
Pero
mayores.
Yo tengo unos inquilinos que viven en el bajo de uno de los edificios del complejo de regación Queira, y hubo que sacarlos por la ventana.
Sí, menuda desgracia, sí, es cierto.
O sea que pudo haber más cosas.
Bueno, pues que no vuelvan a ocurrir cosas así, sobre todo a ver si hay suerte y llega pronto el proyecto. De todos modos, estaremos muy pendientes de todas las decisiones que se tomen desde la asociación y también desde Aguas de Galicia, etcétera, etcétera, con ese proyecto. Y a ver si arreglan también los desperfectos de hace un año, que ya ha pasado, ha llovido.
Es que parece, ya te digo, la gente está llena de vallas por todos lados. En algún aspecto, además, un barrio que, ya te digo, el convento es bien intercultural, nosotros también somos bien intercultural, y por tanto, quiero decir, la Xunqueira, y por tanto no se entiende mucho este tema, ¿no?
Bueno, pues
nosotros tenemos la cimentación del edificio en dos zonas, que hay una zona, hay un agujero impresionante, ¿eh? que incide debajo de los secaderos, uh-huh. Y de la otra, la cimentación, porque la fábrica esta existía, pero cuando se hizo la carretera, que se llama Viveiro Meira, que es la que va hacia Lugo, ¿no? Pues en 1906 pues quedaba la fábrica hundida, entonces hicieron una ampliación y no tiene cimentación. Entonces esa parte está, después hicieron como un añadido hacia el río para poner una cimentación, pero está así como está, no se puede tocar hasta que terminen con el proyecto, dichos.
Pues a ver si hay suerte, y esto va muy rápido, que nos metemos en el invierno y no queremos desgracias. Alfonso Otero Regal es secretario de la Asociación de Vecinos de Xunqueiro, además de evidentemente responsable de Otero Regal, el gerente de su empresa de cerámica y artista. Gracias por contárnoslo y pues síganos poniéndonos al día, ¿eh? Estamos atentos.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Después de hablar de ese tema de Xunqueira con el secretario de la Asociación de Vecinos, vamos a seguir en el municipio de Viveiro. Desde el Partido Popular instan al Ayuntamiento a gestionar la mejora de los accesos a comercios y pisos en Berxeles, en la avenida de Ferrol. El pavimento de este espacio de uso público está lleno de baches que dificultan el tránsito de vehículos y también de peatones y generan peligro de caídas. Es la petición del Partido Popular. Recuerdan que es una explanada que también se utiliza como aparcamiento, con un pavimento muy deteriorado, pues eso, con esos baches, que hace muy difícil e incómodo transitar por ese punto. Así que anuncian los populares la presentación de un ruego en el ayuntamiento para que se solvente esa situación. Y en esta jornada de hoy, a nivel provincial, te contamos que se ha presentado por parte de la Diputación de Lugo el dispositivo para garantizar la seguridad en la red viaria de la Diputación este invierno. Ya saben que ha llegado la nieve, nos ha pillado casi por sorpresa. Ya hemos visto pues en diferentes puntos de la montaña lucense del interior, los puntos más altos, hemos visto el manto blanco, y esto ya va encaminado, hay que tenerlo todo preparado. Así que han hablado de ese plan invernal, lo ha hecho el presidente de la Diputación, justo que lo ha presentado en Pedrafita de Cebreiro, donde más problemillas han tenido por causa de la nieve. Vamos a escuchar a José Tomé.
O dispositivo que temos en marcha este inverno, co fin de facerle fronte con a maior rapidez e eficacia posible as incidencias que se poidan producir, ¿no?, na nosa rede viaria, nos máis de 4.200 kilómetros que ten a Diputación en toda a provincia. Xunto con recursos propios da Diputación, no plan de viabilidade invernal traballarán tamén 7 empresas con amplia experiencia na resolución de incidencias viarias causadas pola neve, tamén causadas polo xeo. O operativo que activamos este inverno inclúe 112 operarios e 64 máquinas. Ademais, tamén estarán disponibles 12 silos que temos por toda a provincia e que dispoñen de 420 toneladas de sal marina, 35 toneladas cada un en os puntos onde están ubicados. E a experiencia nos dice que en anos anteriores pois nos din que os medios axeitados para darlle unha resposta ás eventualidades que se poidan producir durante o inverno pois son estas que acabamos de explicar neste momento, e polo tanto son as que poñemos a disposición dos concellos e dos veciños de Lugo. Con respecto a estos depósitos, queremos reafirmar a nosa estreita colaboración cos concellos para que os utilicen diante de situacións de emerxencia ou de causas sobrevidas, e con esta iniciativa garantizamos tamén a seguridade nas vías municipais, axudando a manter limpias e fora de risco.
Pues ahí están, entre esos depósitos de sal, esos silos, por ejemplo, tenemos algunos también en nuestra comarca, como en Ourol, Valadouro, Río Torto, o también incluso en la Fonsagrada. Cada uno de esos depósitos tiene 30 toneladas de sal de mina y en total son 420 toneladas para intentar que no haya problemas de circulación echando esa sal en las carreteras. Seguimos y hablamos también de la Diputación y de la Xunta de Galicia en este sentido. ¿Por qué? Porque la Xunta ha destinado en la provincia de Lugo 2,5 millones de euros en los últimos meses a impulsar la creación y consolidación del empleo autónomo. Así lo ha destacado el delegado territorial José Manuel Balseiro hoy mismo. Señala que se han incentivado 825 puestos de trabajo. De ellos, 384 son altas nuevas de trabajadores por cuenta propia. Y frente a estos datos, pues antepone la presentación del plan de empleo de la Diputación Provincial del otro día. Escuchamos las declaraciones del delegado territorial.
Ahora, yo le digo al presidente de la Diputación que, hombre, presentar un plan de empleo con una cuantía de 300.000 euros para asentar población no rural dos concellos de Lugo, cando menos, y eso es menos que lo que costa un obrador de empleo. Un obrador de empleo ten de presupuesto aproximadamente entre 315.000 e 325.000 euros. E que ainda encima o presidente da Diputación se permite o lujo de dicir que están a cubrir as deficiencias que deixa a Xunta de Galicia, que se os votantes teñen que ir ás urnas dentro duns meses e votarán en conciencia, pois chama a atención, porque mire, a Xunta de Galicia, digo esta cifra porque casi seguro que o presidente da Diputación non o conoce. Non quero dicir que o presidente da Diputación non seña un home que non teña conocimentos de moitas cousas, pero é imposible que, conocendo esta cifra, se pode dicir semejante barbaridade, porque a Xunta de Galicia, en plas de formación, en plas de obradores de emprego e en planes integrados, en esta provincia probablemente pase los 15 millones de euros.
Pues ahí quedan las declaraciones y la comparativa de la Xunta con la inversión de la Diputación en empleo.